Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo andan? Muy buen viernes para todos. Aquí estamos en nuestro programa de Conectados al Mediodía, como siempre, como todos los días, y a la espera de un gran partido. En Avellaneda, Boca, el domingo, va a ir a enfrentarse a, bueno, según la cátedra o muchos de ellos, uno de los mejores equipos que tiene hoy por hoy el fútbol argentino. Recordaremos todos el último antecedente, ¿no? Aquel partido de semifinales de la Copa de la Liga, que tanto se habló, que tantas repercusiones tuvo. Para Boca de las buenas, porque terminó jugando la final y quedándose con aquella copa. Boca es el último campeón del fútbol argentino. De esto nunca debemos olvidarnos, ¿no? Tenerlo bien presente todo el tiempo, todos los días. Estaremos, creo que la mayoría, de acuerdo con que hoy el rendimiento no es bueno. Tenemos las críticas, las hemos hecho y lo seguiremos haciendo de ameritarlo. Ojalá que no, ojalá que el domingo se vea una cara diferente y un equipo mucho más afianzado. Pero la verdad es que a esta hora nosotros no podemos siquiera darles un indicio más o menos cercano al que va a ser el equipo titular. Hay problemas de lesiones y de decisiones. Vamos primero a la decisión. La tapa de portada del programa de nuestro día de hoy es Batman. ¿Vuelve? Y entre signo de interrogación. ¿Vuelve? ¿Será Rossi otra vez el arquero titular de Boca? ¿O habrá chances para todos? Bueno, yo creo que habría que ir descartándolo a Chiquito Romero. El otro día la verdad que me jugué en Salta, en la transmisión. Yo dije, creo que va a atajar Rossi. Hoy, viernes, sigo pensando lo mismo. Creo que va a atajar Rossi. Y esto va más allá de informaciones. Porque la verdad que información se ha podido recabar poquita y nada. Creo que va a atajar Rossi y creo que es la medida acertada y correcta. Es un partido grande para Boca. Es un clásico del fútbol argentino. Y no es una cuestión de tirar abajo del tren a Javi García, creo que ya ha demostrado que es un buen arquero, pero el titular, y que ya hizo todos los méritos como para seguir sosteniendo esa posición, es Agustín Rossi. Bueno, está claro también que en cuanto esté en condiciones físicas de jugar como titular, vas a Romero y ahí se va a terminar todo tipo de discusión. ¿Y por qué es así? Porque la situación sigue sin resolverse respecto al contrato de Agustín Rossi y esto ha sido un mensaje contundente. Chiquito Romero viene para ser el arquero titular de Boca. Le guste a quien le guste. Esto es así y tiene que ver con las decisiones de los altos mandatos futbolísticos que tiene el Club Atlético Boca Juniors. Pero no solamente es la cuestión de Rossi. Hay varios inconvenientes en cuanto a lesiones ya en la actualidad de Boca. Se habló, por lo menos por arriba, con el tema Advíncula. Está descartado para el domingo. Es un problema muscular. No hay parte, no hay información oficial de Boca, pero es aparentemente un problema muscular. Cuando se dice poco de esto, es como mínimo una distensión y como máximo un desgarro. Si es un desgarro, son 21 días. Si son 21 días, se pierde una cantidad enorme de partidos. Así que Boca va a tener que resolver el problema del lateral derecho. Claro, uno piensa como primera alternativa estará Weigand. No sé, yo no estoy tan seguro. ¿Y si será Roncaglia? Porque Roncaglia viene para poder ocupar dos posiciones, como alternativa por lo menos. Como central, como viene jugando en estos partidos. Bueno, en realidad contra Patronato entró de apuro, lo hizo como segundo marcador central, como seis, jugó mal. Estuvo muy flojo, estaba muy fuera de ritmo, muy fuera de forma. No porque tenga problemas físicos, porque en eso realmente Facundo está impecable. Pero la velocidad del fútbol de hoy, bueno, lo llevó a quedar muy expuesto, lamentablemente. Y Boca tuvo un partido terrible en Paraná. Después jugó en una posición mucho más adaptable a la de él, como número 2, contra Platense. Yo creo que hizo un partido correcto, sin mayores inconvenientes. Y el otro día también contra Agropecuario, un equipo que prácticamente no atacó. Así que es casi imposible evaluar cómo jugaron los marcadores centrales. Más allá que Figal tuvo, por lo menos, alguna cosita destacada en el primer tiempo. Seguramente con Figal. El lateral izquierdo será Fabra. el lateral izquierdo será Fabra. El otro de los marcadores centrales, y yo creo que si está en condiciones va a volver a ser Zambrano. Y no está mal, ¿no es cierto? Aranda jugó ayer en la reserva, metió un gol, pero recién está volviendo de su lesión. De la mitad de la cancha para adelante, es una gran incógnita. Yo estimo que Varela va a jugar, esto es obvio. Varela va a jugar. Se lesionó Ramírez. ¿Volverá Pallero? Yo creo que va a volver a jugar Pallero. Que el otro día hizo un partido tibio, tímido todavía. Todavía tímido. Hay que arrancar. Debe arrancar. Creo que es un buen jugador, pero son los primeros pasos. Tendrá la gran chance de ser titular contra Racing y probablemente, si finalmente se confirma una lesión por parte de Ramírez, lo más probable es que sea Pallero. Volverá a estar por Fernández, volverá a estar Romero, y en la delantera, a esta hora la gran incógnita es, ¿estará Pipa Benedetto para ser el titular? Y si no es Benedetto, será Vázquez, acompañado por Villa. Me parece que el equipo va por ahí. Todavía no está confirmado, por eso. La gran pregunta, el gran interrogante está en el arco de Boca. ¿Volverá Rossi? Si es dentro de un marco de normalidad, debe volver Rossi. La decisión de Ibarra debiera ser que vuelva Rossi. Pero aquí el tema está, ¿será la decisión de Ibarra? ¿O ya habrá una decisión que tiene que ver con las cuestiones dirigenciales? ¿Qué le habrán dicho Ibarra? El otro día atajó Javi García, pero lo entiendo, un partido de Copa Argentina contra un rival menor. Por eso hasta ahí la verdad que no hice grandes referencias. Ahora es Racing, ahora es un clásico, ahora es el campeonato. Entonces ahora creo debe atajar el mejor arquero que está disponible. Y yo creo que el mejor arquero que está disponible es justamente Agustín Rossi. ¿Por qué? Porque Chiquito Romero atajará de aquí a 15 días o 20 días. Y cuando esté Romero, ahí se terminaron todo tipo de discusiones. A ver si tengo alguno de mis compañeros. Por supuesto vamos a hablar de temas Ceballos, ¿eh? No me estoy olvidando. Changuito fue operado en la tarde de ayer en una clínica de San Isidro. Gracias a Dios, la operación que estuvo a cargo de un crack absoluto, como es el doctor Batista, salió muy bien, porque eso es lo que han dicho. Y hoy a la mañana, hace un ratito, salió parte oficial de Boca. Está puesto en dos tweets diferentes, pero esto es información ya oficial. Nosotros tuvimos la oficialización del fenómeno del doctor Mingroni ayer. Pero por parte de Boca dice exactamente esto. Ezequiel Ceballos, buena evolución postquirúrgica. En reposo hasta la semana próxima, no se encuentra inmovilizado, atención a esto, no se encuentra inmovilizado, deberá cumplir 3 semanas sin apoyo y 3 semanas con apoyo parcial, utilizando muletas, con la molestia que se implica, ¿no? Para luego completar los trabajos de rehabilitación. Es un poquito más extenso. Hay otro tuit, si lo podemos buscar, para completar la info. Esto y el tiempo estimado de retorno a la práctica competitiva de deportes es entre 4 y 6 meses. Bueno, entonces esto es más o menos como lo imaginábamos en el día de ayer, ¿no es cierto? Ya todo lo que resta del año, lógicamente, Ezequiel Ceballos se lo pierde, va a estar, si Dios quiere, para iniciar una pretemporada. Estamos en agosto, faltan 4 meses para el final del año. Bueno, si viene rápido el tema, estará para empezar con el equipo a principio de la próxima temporada, hacer una pretemporada que le va a venir bárbaro, es lo que va a necesitar, y el ritmo futbolero lo irá agarrando de a poco. Recibió al jugador que le lesionó de Agropecuario, y la verdad que me parece que mucho más comentarios para hacer de eso no hay. Buen gesto de el pibe Leyendecker, y mucho mejor, por supuesto, el de Ceballos, de recibirlo y decir, listo, ya está. Ya pasó, se encuentra en el fútbol, y ahora solamente a pensar en la recuperación. Hola, Flaco Fornés, ¿cómo andás? Buen mediodía.
Buen mediodía para todos. Hola, Marcelo, ¿todo bien? Acá estamos, escuchándote. Sí, tenés razón, ¿no? Ojalá que Ceballos se reintegre a la pretemporada del año que viene con todas las ganas y preparándose para un nuevo año en Boca, ¿no?
Y ya cerrar, ¿no? La cuestión, sí. Ayer se hicieron muchos comentarios. Bueno, obviamente que todos estábamos enojados con lo que pasó, con la patada tremenda, innecesaria, a los 5 minutos de partido. Bueno, listo, ya está. El jugador de Agropecuario lo fue a visitar a la clínica, hizo todos los movimientos para conseguir el teléfono, y otra historia. Ahora, lo importante es pensar en que sea una buena y una rápida recuperación de Ceballos. Tema arquero. Lo lógico es que vuelva Rossi, ¿no es cierto, Flaco?
Y sí, porque es el arquero titular y el que más viene jugando, ¿no? El que tiene la confianza. Y fíjate que el puesto de arquero es uno de los que necesita más continuidad y más estar en el arco.
Claro.
Y hoy por hoy el único que lo tiene sería Bray o Rossi, porque son los dos que vienen más jugando. Después lo demás, García lo hizo bien el partido pasado, muchos no llegaron, pero lo hace bien cuando entra. Pero si hay que mantener al titular, el titular es Agustín y no cabe duda, ¿no?
Hasta Chiquito Romero, o vos cuando esté Romero también lo mantendrías a Rossi. No depende de nuestra decisión, ¿eh? Yo creo que cuando esté Romero va a atajar Romero. Pero, ¿cuál sería tu opinión?
No, yo lo mantengo a Agustín. A Romero hay que darle rodaje, ya te digo. Los arqueros necesitan jugar, porque es distinta la distancia de la pelota, la distancia cuando salís a cortar. Son muy distintas la distancia de cuando estás jugando en cancha. Así que a Romero yo le daría, yo qué sé, partidos de Copa Argentina para que vaya tomando los tiempos del arco, la distancia de la pelota, la velocidad de la pelota y todas esas cosas. Pero para mí, el titular, hasta fin de año o hasta que termine este campeonato de octubre, y para mí es Rossi.
El partido más difícil desde que asumió el Negro Ibarra va a ser el del domingo, por ser un clásico, por ser Racing, por todo lo que pasó últimamente, por este tema del movimiento de Romero también, que los muchachos están con la sangre así, ¿no? Con la venita hinchada. ¿Es el más difícil?
El más difícil fue el que pasó. ¿Sí?
Contra Agropecuario.
Fue con Agropecuario. Sí. Para mí el más difícil fue ese.
Coherente con lo que venís pensando hace mucho tiempo, sí.
Sí, para mí fue ese. Ahora después con Racing es un clásico, hay que salirlo a jugar. Y después que se hable de Romero, que se hable de todo, es exterior, hay que salir y jugarlo el partido este. Y Boca tiene que empezar a demostrar que hay un trabajo, ¿no? Que se está haciendo un trabajo, que se está evolucionando en el juego, y cosa que no está pasando, pero es una buena medida Racing para empezar a demostrar esto, que se está trabajando y se está jugando de una manera posible, ¿no? Porque hoy no hay una manera posible porque no sabemos.
No se Romero sabe debiera atajar en reserva, me pone acá José Salvatierra. Yo no creo que eso pase.
Claro.
Sí, a ver, sería hasta una medida completamente criteriosa, en nuestro parecer. Yo lo que creo que va a pasar que en 15 días... Romero va a ser el arquero de Boca. Y desde el momento en que sea el arquero de Boca, ahí nos tendremos que preguntar qué va a pasar con Rossi. Si va a quedar como primer suplente, si va a ser el que camine la cancha a sentarse en el banco de los suplentes, o en ese lugar quedará Javi García y Agustín lo tendrá que ver los partidos desde la casa. Porque, a menos que cambie rotundamente la cuestión del contrato, la negociación, o que llegue. Como, la verdad, a esta altura es un deseo. Ojalá que llegue una oferta. Y como lo veo hasta un tanto irreversible a esta altura, que Rossi se puede ir por la puerta grande de Boca. Y no que se tenga que ir en una forma muy antipática. Para todos. Más allá de las opiniones o de qué lugar te quieras poner. Si del arquero o de la decisión del club. Sería realmente muy antipático tenerlo a Rossi, un tipo que en el último tiempo le dio tanto al equipo, tantas alegrías, porque la verdad que no nos podemos olvidar que todos los últimos títulos de Boca tuvieron una participación estelar de Agustín. No podemos olvidarnos de todo eso. Ojalá que llegue alguna oferta. Se ha hablado en las últimas horas incluso de la posibilidad que el Elche de España, que ya sabemos que es de propiedad de Bragarnik, pueda llegar a hacer algún movimiento o algún intento para quedarse con Agustín. Ojalá. Yo lo que no quiero es que esto se genere una situación de pura incomodidad, de pura incomodidad. Mi opinión también es la misma. Yo, la verdad, hasta final de temporada lo hubiese dejado a Rossi y después ver qué es lo que pueda llegar a pasar. Listo, trajimos un arquero, pero la información que tiene todo el mundo es que en cuanto esté físicamente Chiquito Romero, que ya lo vean más o menos apto, y va a ser el arquero de Boca. y no está mal porque yo creo que es un arquero muy bueno, pero obviamente esta situación se va a volver antipática, muy incómoda para todo el mundo, pero bueno, por lo pronto, a lo que no tenemos que enfocar, que es el partido del domingo contra Racing, todavía no hay nada confirmado, porque el equipo está lejos de poder de decir uno aquí, va a ser este, está lleno de dudas por todos lados, también en el lateral derecho, porque puede ser Weigand, por supuesto, puede ser Roncaglia, puede volver, como decía recién, Zambrano a la saga de centrales, junto con Figal, pero si juega el Chilito Weigand, jugará Roncaglia como central en Boca, Ramírez aparentemente no va a poder llegar, jugará Pallero, y habrá que ver cómo están los delanteros. Un montón de dudas. Yo hace un ratito escuchaba el inicio de la conferencia de prensa de Fernando Gago, el técnico de Racing, y tampoco confirmó nada. Así que la verdad, si vamos a hacer una especie de juego de incógnitas, que el equipo se confirme el domingo a las 7:30 de la tarde. No tengo ningún problema que sea de esa forma. Nosotros acá, claro, pero es así. A ver, si no muestran las cartas de un lado, tampoco está mal ocultarlo. Y más sabiendo que verdaderamente Boca está con problemas y con incógnitas. Porque si uno tuviera las cosas más o menos en claro, acá podemos, listo, hasta hace 15 días. ¿Alguien tenía alguna duda que el arquero titular de Boca iba a ser Rossi? No, nadie. Hoy no sabemos. Hoy puede ser Rossi, puede ser Javi García. Y en el lateral derecho, ¿alguien tenía dudas que era Advíncula? No, pero hoy no sabemos porque Advíncula está lesionado. Y así en un montón de lugares. Lo mismo para con el delantero. Puede ser Vázquez o puede ser Pipa Benedetto si está plenamente recuperado. Ya tuvo un par de minutos. ¿Cómo lo viste en esos minutos? No te pregunté eso. ¿Cómo lo viste en esos minutos que ingresó el Pipa Benedetto? Más allá de la acción esa que se peleó con un agropecuario, que nosotros ya dijimos mil veces que la verdad que esta versión pseudo patotera de Benedetto a mí no me cierra ni me gusta para nada. Pero futbolísticamente, ¿cómo lo viste al Pipa?
Y mirá, no lo vi. O sea, no entró mucho en juego. La única jugada que entró en juego fue la que bajó para atrás, que fue un lujo lo que hizo.
Sí.
La bajó para que le pegue Molinas, ¿no, Aaron?
Exacto. Eso.
Y después, hoy como juega Boca y como el Negro Ibarra está haciendo jugar a Vázquez, yo creo que Benedetto necesita un par de partidos para agarrar ese ritmo que tiene Vázquez de entrar y salir, de picar a los costados. Lo que está, si nos guiamos a lo que Ibarra intenta hacer con el 9.
Sí. ¿No? Porque puede variar. O sea, que sea el primer generador de presión para el rival, me decís.
Claro. Y después tirarse a las espaldas, venir a buscar un pivotear y todo eso. Necesita jugar. Ahora vos te olvidaste una cosa. Porque, hay muchos que se juegan mucho y los dos técnicos se juegan un montón, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. A ver, Racing hoy por hoy me parece que tiene, junto con Boca y con River, el mejor plantel de fútbol argentino, pero los tiene a todos muchísimo más amoldados, me parece a mí, ¿eh? Mucho más que Boca e incluso que River. Y no viene obteniendo grandes resultados.
No.
Ayer volvió a ganar Atlético Tucumán. La verdad que la campaña de los tucumanos es tremenda. Tremenda campaña de los tucumanos. A Boca le saca 10 puntos de ventaja. A River lo mismo. A Racing creo que le ha sacado 8 de diferencia. O está por ahí. Racing con el plantel que tiene, con la plata que ha gastado en su momento, tendría que tener un nivel muy superior. Yo digo, claro. si Boca estuviera en el lugar de Racing, seríamos tremendamente crítico, y la crítica futbolera, claro, independiente, claro. Ni hablar. La mayoría de todos los últimos partidos de Racing fueron empates. Así que, mirándolo de esta manera, obviamente que la actualidad parece ser mucho más, mejor la de Racing que la de Boca. Pero no confundirnos, ¿eh? No vamos a jugar contra un equipo superpoderoso y con una actualidad tremenda. No,
claro, por eso.
Tampoco de esa manera. Boca pelea contra sí mismo, ¿no? Con sus dificultades, con sus dudas, con esta incertidumbre que genera cada vez que vemos al equipo, fundamentalmente cuando es afuera. Y ahí quiero ir al punto. En un ratito nomás ya va a llegar Pancho, Esteban Sánchez, para analizar el rival de Boca. Pero ahí está donde yo creo que Flaco tiene que estar apuntado a todos los cañones. Desde las palabras que quiero creer que ya hubieron en la semana, o en el postpartido contra el Agropecuario, ayer y hoy, el técnico de Boca tiene que haber insistido mucho en esta cuestión. La verdad, en la parte actitudinal, muchachos, no podemos volver a fallar. No podemos volver a fallar, porque yo creo que el hincha de Boca no aguanta una más. Ya pasó con San Lorenzo, gravísimo, gravísimo. Pasó con Argentinos Juniors, que Boca fue superado futbolísticamente, pero también faltó la parte del compromiso. Y volvió a pasar con Patronato. Ya son tres. Una cuarta me parece que no la aguanta más. Y mucho menos contra Racing. Entonces, ahí tienen que estar enfocados todas las cosas. Yo no creo que veamos un Boca espléndido, porque es muy difícil, de buenas a primeras, elevar el rendimiento así para arriba. Pero, en la parte del compromiso, del correr, de los huevos, bueno, vamos a hablar claro, de los huevos, no se puede volver a fallar. Porque ahí sí creo que esta vez el hincha de Boca no lo toleraría. Segundo clásico, contra Racing en Avellaneda, con todo lo que se habló, esta vez me parece que el hincha va a estar muy atento a eso. Más allá del juego, de las formas que todos tenemos ganas de que Boca juegue mucho mejor de lo que juega. Pero el compromiso va a estar así, El hincha de Boca con lupa mirándolo. Ya el otro día en la Bombonera, en la previa del partido con Platense Flaco, vos lo viviste, todos los cantitos iban en referencia a esto. Al huevo, al huevo, al huevo, al huevo. El jugar más o menos, o el jugar mal, en Boca se perdona y se tolera. Lo que no se tolera es la parte del huevo. Por eso digo, Flaco, el domingo, nosotros que vamos a estar en Avellaneda, y la gente que lo mire por la tele, va a estar con el foco absolutamente ahí, centrado ahí, y es donde no pueden fallar los jugadores.
Sí, y yo creo que los jugadores lo saben, ¿no? Yo creo que los jugadores lo saben eso y... Sí. Y lo tienen bien en cuenta. Lo que pasa es también, Marce, que hay que empezar a darle forma a esto, ¿no? Es como yo te decía, si vos empezás a cambiar todo. El otro día jugó Figal. Ahora Figal no sabemos de qué, si va a jugar o va a jugar Zambrano o quién va a jugar. Si vos no le das juego al equipo, están desorientados los muchachos. Están desorientados. Ahora ponele, ¿qué va? ¿Paul por izquierda? ¿Sí? ¿O quién juega por izquierda? ¿O lo ponemos a Molinas, que es el que más viene jugando? Porque Payero entró dos partidos.
El otro día tuvo 45 minutos Molinas, Flaco. Tuvo 45 minutos.
La movilidad por el lado, pero no es el Payero que estamos esperando, ¿no?
No. Yo lo vi como un jugador tibio todavía, claro, muy tímido. Sí, la verdad que no puedo hacer ninguna evaluación seria porque es el primer ratito de Payero. Claro. Entonces, yo pretendo esperarlo. Me parece que es una buena incorporación. Veremos en el futuro si a eso le podemos llegar a decir que es un refuerzo para Boca. Por ahora es una buena incorporación. A mí me genera esperanza, pero recién arranca. Claro, y este tema de entrar en un equipo que... se le ve poco de tal.
Funciona
y eso
bien,
le va a costar a todos los jugadores. Por más bueno que seas, si no hay un equipo que te respalde en movimientos, en seguridades, en cuestiones que tienen que ver con la coordinación básica, a veces es difícil. Vamos a hablar de rival, vamos a hablar de Racing, presentado por Evolución Seguros. Vamos a saludar a Esteban Sánchez. Pancho, Evolución Seguros va a auspiciar este informe de la Academia. Desde el año 1948, la empresa de seguros que es líder en la República Argentina. Necesitas un seguro para tu familia, un seguro personal, un seguro para la vivienda. Siempre es importante tener un resguardo. En la línea comercial de Evolución Seguros, al 11 52 78 3600, vas a poder averiguar. Te repito, línea comercial directa, 11 52 78 3600. Si no, agarrá el celu, un mensajito de WhatsApp, 11 26 58 95 62. Para cualquier duda, ingresa a www.evolucionseguros.com.ar y después del videito, vamos con Pancho.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
Muy bien, mientras me preparo un matecito con mi mate de cadena Ceneice, atentos a la transmi del domingo, ya les digo, atentos a la transmi del domingo, porque vamos a estar regalando un matecito, gentileza de Queen International. Tengo dos modelos, otra vez, el otro día se ganó uno de amigo en la transmisión del partido contra el Agropecuario, ahora contra Racing tenemos otros matecitos para regalar, modelo cadena Ceneice. Tenemos el amarillo, a ver aquí, ¿dónde está la cámara? El amarillo y el azul. El que elijas vos, te vas a poder quedar con uno de los matecitos modelo Cadena Ceneice de la mano de Queen International. El amigo Norberto Hilardo nos ha preparado varios matecitos de acero quirúrgico. Miren que no es trochu ni nada, está buenísimo, muy fuerte, resistente, acero quirúrgico. Aquí no vas a tener ningún problema y vas a poder disfrutar de unos ricos matecitos modelo Cadena Ceneice. Atención a la transmi del domingo que te vamos a estar regalando uno seguro. Y si estamos generosos y el equipo le va bien, capaz que nos ponemos contentos y te regalamos un par. Distintos regalitos vamos a tener. Bueno, este momento en el que vamos a presentar a Rosario Sánchez junto con un muchacho atrás que no sé qué hace ahí. ¿Qué le pasa a ese pelado?
Vos te estás tomando el mate y ella está almorzando ahora, así que...
Pero claro, claro. Hola Rosario, a ver, mira. Hola Rosario. Hola. Rosario, acá del otro lado. ¿Nos ves? Hola, hola. Hola Rosarito. Hola. Hola, ahí está. Hermosa. ¿Qué haces, Pancho, querido? ¿Cómo andás? Buen día.
Buen medio. ¿Cómo andás? Buen día. Todo bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿Para el partido contra el domingo? ¿Tenemos que estar preocupados? ¿O esto que hablábamos recién con el Flaco, que tampoco Racing es que venga de una gran actualidad? ¿Boca le puede hacer el partido que correspondería que le haga?
Mira, yo creo que hoy por hoy Racing y Boca están en igualdad de condiciones. Incluso imagino que quien va a llevar la rienda del partido va a ser Racing. Creo que está mal, me parece, defensivamente Racing. Está lesionado Sigali, siempre que le falta Sigali lo termina sufriendo. Pero también es cierto que en los últimos partidos... quizás con Barracas no, Barracas fue un partido muy malo y podría haber perdido. En los anteriores ha tenido mucha falta de definición. Con Arsenal erró un montón de goles y Arsenal le costó muy poco empatarle. Con Tigre ganaba 3-1. Creo que Gago a su vez también se está equivocando bastante con los cambios. Contra Tigre ganaba 3-1 bien y sacó a Rojas. Después es cierto que un error de Chila Gómez y un gol de pelota parada sobre la hora le empataron, pero... yo creo que Racing en lo general hasta hace dos o tres fechas te decía que era el equipo que estaba más confiable en este torneo. El partido con Barraca creo que le bajó bastante la calificación porque arrancó como que entró siempre en el partido de Barraca y al final lo podría haber perdido. Creo que Racing es un equipo que juega bien los primeros tiempos y en el segundo tiempo, si el resultado no se le da, termina descontrolándose y quedando mal parado y se le puede llegar a ganar así, pero es un equipo que ya sabe a qué juega, ha recuperado varios jugadores y obviamente va a ser un partido muy parejo. Estamos hablando de los dos equipos que tienen más posesión en el torneo. Boca tiene 63.6 y Racing 63.5, pero me parece que Racing colectivamente está más preparado para llevar el control del partido y
además cómo tenés la pelota, ¿no? No cuánto, sino
sí,
cómo.
Sí, no, por eso. Lo que pasa es que Racing sí, obviamente, es un equipo que le gusta más los pases, juntar pases, pero a su vez cuando la pierden es un equipo que presiona bien, recupera rápido. Teniendo a Copetti arriba es mucho más sencillo, es una máquina de correr y de presionar y de molestar a todo el mundo. Y ahora está haciendo goles, entonces eso lo ayuda mucho. Pero lo que sí he visto es que se está partiendo demasiado. Muchas veces contra Tigre, por ejemplo, hemos visto a los cuatro defensores y a Moreno y a todo el resto de los jugadores volviendo tarde. Tigre varias veces quedó bien parado para atacar. No lo aprovechó, después Racing fue efectivo y sacó diferencia y se acomodó un poco. Pero es un equipo difícil, que juega bien, que tiene muchas variantes. Imaginémonos, Boca ahora, por ejemplo, como extremo tiene a Villa, no tiene ni a Ceballos, no tiene variantes. Bueno, Racing el domingo probablemente tenga a Chancalay y a Carbonero en el banco. O sea, ellos tienen variantes. A Cardona van a tener. Hoy tienen a Vecchio lesionado, pero también tienen a Vecchio. Es un equipo que tiene muchas variantes en el banco.
Tiene banco fuerte. La verdad que Boca hoy por hoy ha quedado frágil ahí. Me imagino que Langoni va a estar concentrado para el domingo. Todavía no salió la lista concentrado, pero inevitable. ¿Ayer jugó Langoni en la reserva? ¿Alguno vio el partido de reserva? Boca ganó 3-0.
Sí, bueno, sí, creo que jugó. O sea, jugó Langoni. De ojo lo vi, pero sí, creo que jugaron Briasco y Langoni. Y por afuera, y bueno, Cortés, que juega siempre medio de enganche o sí, interno.
Lamentablemente no pude ver el partido de reserva. Sé que ganó 3-0 y que la verdad que viene derechito el equipo que comanda Mariano Herrón. Tenemos las placas para ver y seguir con el informe de este rival del domingo, que es Racing. Vamos, lo ponemos en pantalla y Pancho empieza. Aquí está. Racing en ataque.
Bueno, Racing en ataque es más o menos lo mismo de siempre. Los tres puntas, los dos bien abiertos generalmente. Auche por ahí alterna un poquito más. Y después los dos internos que pisan mucho el área, Miranda y Alcaraz. Alcaraz principalmente, pero Lolo Miranda también contra Tigre hizo un gol. Eso es lo que tiene, y que recién me refería a eso. Racing ataca así. El tema es que muchas veces ante la pérdida, esos cinco que están arriba no terminan de retroceder bien del todo. Entonces como que queda partido y no, salvo si la presión no funciona bien, termina quedando partido. Creo que eso contra Boca, principalmente contra Villa, lo puede llegar a sufrir. El partido anterior contra Boca lo controló muy bien a Villa. Vamos a ver si en este caso va a poder. Mura ha bajado el nivel, no está en el mismo nivel que cuando enfrentó a Boca en ese momento. Entonces vamos a ver qué hace Gago, porque la realidad es que cuando se está partiendo en los últimos partidos, jugando de local, contra Villa lo puede llegar a sufrir, y si llega a jugar Pallero también puede sufrirlo. Creo que ahí vamos a ver, pero bueno, generalmente Racing te ataca siempre, trata de poner los cinco bien, y bueno, eso es una foto de lo que quería tratar de mostrar. Si vemos,
Racing en transición defensiva, lo cuento
para están los cuatro defensores y Moreno, y después ahí llega Alcaraz tibiamente retrocediendo, pero y vemos que hay cuatro de Tigre. Eso contra Boca seguramente lo sufra, creo que con Tigre lo sufrió, pero Tigre no terminó bien las jugadas en el primer tiempo, y yo creo que ahí está en una de las claves. Incluso lo voy a subir para el análisis de cuando suba el sábado, el domingo. Hay otra foto también en el segundo tiempo, muy similar, donde Racing está partido y están todos corriendo atrás de la pelota. Bueno, esto es cómo defiende Racing, el 4-3-3 típico. En ese momento fue contra Tigre, ganaban 3-1 y Gago decidió poner a Chancalay por Roja, cambió de lado a Auche. Y bueno, la línea de 4, que supongo que va a ser la misma que va a jugar contra Boca, Mura, Galván, Insúa y Mena, después Moreno, Miranda y Alcaraz, supongo que va a ser el mediocampo, y arriba, bueno, en ese momento estaba Auche, Copetti y Chancalay. Yo creo que va a jugar Rojas por la derecha y Auche por la izquierda. Rojas, recordemos que nos complicó bastante en el partido por la Copa de la Liga.
Había sido el mejor jugador de Racing hasta que salió
en ese partido. Hasta que salió, sí, sí. Y bueno, después Copetti que, viendo cómo están los centrales de Boca hoy, las dudas que dejan, e incluso el otro día contra Denning de Agropecuario haciendo muchas faltas, Copetti va a ser un problema, porque aparte es el goleador del equipo, ya hizo 6 goles en este torneo, de lo mejor, diríamos, de Racing en este torneo. Bueno, y acá otra imagen, esto es contra Arsenal. Ese día no jugó Rojas, sino que jugó Oroz, que Oroz tiene una característica similar a Rojas, es un zurdo que se para más por derecha. En este caso, si vemos, están los cinco que atacan siempre, porque Racing trata de poner cinco, pero acá tenemos un lateral por la derecha y a su vez tenemos a Auche cerrado y a Jonathan Gómez tratando de ir por la izquierda. Piovi más cerrado, porque Piovi, a diferencia de Mena, busca cerrarse más. Contra Boca va a jugar Mena va más por afuera, pero si lo vemos es eso. Siempre Racing más o menos ataca así, con los cinco dividiéndose todo el ancho de la cancha. Claro. Y tratando de atacarte los espacios intermedios. Ahí va a tener que estar bastante atento Varela, Fabra principalmente, porque Fabra, generalmente cuando el extremo derecho es zurdo y se cierra, suele darle algún espacio, así que va a tener que estar bastante atento.
Ocupa bien también los sectores de la mitad de la cancha con los internos, ¿no? Aquí estás poniendo a Caraz, Miranda, son dos muy buenos jugadores. Sí, sí. Ahí la tarea, tanto de Pallero como de Paul Fernández, va a ser importantísima. Yo digo, recién acabas de nombrar a Varela, por supuesto todo lo que significa un número 5, pero va a ser clave también tanto Paul como Pallero el domingo.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que Pallero a Racing lo puede lastimar. El otro día lo vi, todavía le falta un poco de fútbol, pero esa zancada de Pallero cuando Racing pierde la pelota, lo puede llegar a lastimar, creo que puede llegar a ser clave. Para mí, lo dije el otro día, creo que ese mediocampo va a terminar siendo titular, porque uh-huh. Yo para mí, Paul por izquierda, me parece que se ajusta más, porque al tener a Villa bien abierto por la izquierda, Paul está en una zona más central y no tiene que ir a abrirse a la derecha. Creo que Pallero eso lo hace con más naturalidad y Oscar puede intercambiar el carril. Si Oscar va al medio, Pallero puede ir a la derecha. Si Pallero va para adentro, Oscar puede ir a la derecha. Entonces, yo creo que ese medio campo me gusta más, pero bueno, hay que ver cómo responde Pallero, que todavía recién el otro día jugó el primer partido como titular y todavía le falta un poco de fútbol, pero pensando en Racing, yo creo que los puede lastimar, porque ese Racing que trata de meter mucha gente en ataque, cuando la pierde, a veces Moreno corre contra todo el mundo, hace un gran desgaste Moreno, yo no sé cómo es llegar a su casa todos los partidos, porque la verdad que corre por todos, así que ahí hay que tratar de lastimar, obviamente. Y bueno, ahí justo ponían la placa, el que yo creo que va a ser el equipo titular,
sí.
Chila Gómez. Yo igual en este caso dudo, porque está la duda de Chila Gómez o puede volver Arias. Me parece que Arias ya está para volver y Gago me parece que lo quiere poner hace rato, pero como contra Tigre, Chila Gómez cometió un error, me parece que Gago al partido siguiente lo dejó para no quemarlo. Hay que ver si para este partido ya no decide cambiarlo, Arias ya teóricamente está bien.
Cualquiera de los dos son buenos, ¿eh?
Cualquiera de los dos son buenos, sí. Creo que Chila viene con algunas dudas, pero ha hecho un buen trabajo reemplazando a Arias, nadie lo extrañó, así que es la duda. Después, Mura, Galván, porque Sigali todavía no está disponible, Insúa, que viene siendo el 6 siempre, Mena, puse entre paréntesis a Piovi, porque Piovi el torneo pasado fue el titular, hoy está haciéndolo Mena, el mediocampo con Miranda, Moreno y Alcaraz, Jonathan Gómez ha jugado algunos partidos, y Alcaraz todavía no ha vuelto a su nivel, pero yo creo que va a jugar. Y después arriba Rojas, Copetti y Auche. Puse entre paréntesis a Chancalay por los dos porque, bueno, Gago no confirma nunca el equipo y de hecho dicen que ni siquiera practica con los 11 titulares. Entonces dejo la duda de Chancalay porque es un jugador que alterna bastante y que puede complicar a Boca. Entonces quizás es una opción, pero yo creo que va a jugar Rojas por la derecha y Auche por la izquierda.
Y seguramente también esperará porque, bueno, hoy nos enteramos esta noticia que está casi confirmada la lesión de Advíncula, que no va a jugar y Boca ahí tendrá que, de alguna manera, improvisar. O va a un lateral derecho mucho más puro, como es el Chelito Weigand, o poner a Roncaglia como lateral por ese lugar.
Y yo creo que va a jugar
supuestamente Roncaglia. Más firme en la marca, ¿no es cierto? ¿Vos sí, te jugarías sí. con Roncaglia?
Y me parece que venía jugando estos partidos, ya Figal volvió.
Sí.
No me parecería extraño incluso que juegue Figal de 4, Roncaglia, dependerá. Pero yo a mí me parece que Roncaglia está más para jugar de 4 o para jugar de stopper en una línea 3 que me parece que de central. Yo todavía nunca lo vi del todo como un central puro. Siempre me gustó más cuando ha jugado en línea de 3 o cuando ha jugado de lateral derecho. El otro día igual tuvo buenos cruces, está rápido, como siempre lo fue, pero sí. En el cuerpo a cuerpo le cuesta bastante. El otro día lo único que no había que hacer a Agropecuario era faltas de espalda y entre Figal y Roncaglia hicieron un par de faltas a Deni que la verdad no era necesario teniendo en cuenta dándole una pelota parada a un rival que no podía llegar de otra forma. Así que sí. No me extrañaría
en el segundo tiempo ya fue cuando Boca estaba descontrolado, los últimos, inexplicablemente descontrolado los últimos minutos del partido con Agropecuario.
Sí, aparte encima del Chelo el otro día no entró bien, entró como muy confuso, así que yo no sé si Barra se va a volver por él. Me parece que va a confiar más que nada en Roncaglia, en Figal y en Zambrano, más Fabra, después Pallero, Varela, Paul y bueno, Oscar, me imagino que va a jugar Benedetto y Villa.
Tenemos la misma idea de equipo. Sí.
Va a ser así, sí. Porque o sea, Ramírez no está, Advíncula evidentemente tampoco, entonces yo creo que va a ir por ahí. Y bueno, después, más datos de Racing. Racing de local ha ganado 4 partidos, empató 2, todavía no ha perdido, hizo 14 goles, le convirtieron 4. De esos 4, 13 los hizo Tigre, o sea, y el otro Arsenal, había arrancado bien de local, ganándole a Vélez, a Huracán, a Los Ibi, a todos con tranquilidad, pero en los últimos partidos no ha aguantado bien las ventajas que llevaba y terminó empatando partidos que quizás no fueron justos. Después lleva también 8 partidos sin perder, pero de esos 8, 5 los empató, y eso para un equipo como Racing generalmente es agridulce, porque yo creo que Racing tendría que haber aprovechado el momento donde Boca y River estaban concentrados en la Libertadores para sacar ventaja, porque la realidad es que el torneo a la larga yo creo que va a definirse entre Racing, River y Boca, porque los veo, entre todo, con bastante igualdad, tanto en plantel como en nivel. Y Tucumán, Racing desapareció.
Perdón, porque yo pienso lo mismo que vos, pero la verdad es que Tucumán gana.
La verdad que es increíble. Pucinelli está haciendo un trabajo, pero la verdad que increíble. Pero bueno, todavía.
El tema es que falta un montón, ¿no?
Contra River ya jugó y jugó en el Monumental y empató. Pero le falta jugar con Boca, me parece con Racing. Claro. Falta muchísimo. No tiene un gran plantel, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Pero hoy por hoy lleva muchos puntos de ventaja y es imposible descartarlo. Yo creo que puede llegar a pelear, pero faltan tantas fechas que me parece que en algún momento River, Boca y Racing se van a acomodar y van a pelear, pero yo creo que Atlético, con la ventaja que tiene ahora y por cómo está como equipo, puede llegar a pelear. Pero bueno, el otro día lo vimos con Arsenal y el otro día con Arsenal ya perdió. Igualmente Arsenal pierde bastante poco, pero te puede complicar siempre. Pero bueno, el otro día Atlético demostró que puede llegar a caer en algún momento porque no es que le
por
sobra
para Boca. Tanto. Pancho, para Boca es tan importante el partido del domingo.
No, importantísimo.
Si Boca le gana a Racing en Avellaneda, inevitablemente, por más que no juegue bien, se va a prender. Y eso te da un impulso anímico fundamental. Digamos, si Boca saca 3 puntos en Avellaneda, estará recuperando 3 puntos o más, tal vez. Innecesarios perdidos en la Bombonera, qué sé yo. Me acuerdo rápido del partido con Banfield, con Unión, que pensamos que podía llegar a ser accesible esas primeras 5 o 6 fechas que tuvo Boca, que rescató muy poco en referencia a los rivales que tuvo. Bueno, ganarle a Racing de Avellaneda significa hacer una especie de recuperación de puntos dejados en el camino. Ojalá.
Que sea, sí, ojalá. Sí, yo creo que sí, porque aparte...
Sí. Pancho. Ya viene cabeza de Boca, ya se viene.
Pancho, y si le paramos una línea de 5 a Racing... Para salir rápido con Pallero.
Sí, el Pallero tema es quién se retrasa. ¿Quiénes un juegan por afuera?
Ahí tengamos los volantes y atacamos con Villa.
No estaría mal. Sí, el tema quizás es por ahí quién hace la función de medio de carrilero para jugar por la derecha. Sí, por eso es. Quizás el tema es ese.
Tiene, por eso. Le planteas una línea de 5 y salir con Weigand y Pallero rápido.
Sí, igual no lo veo a Ibarra haciendo esos tipos de cambios. Me parece que Ibarra va a seguir con cómo viene jugando estos últimos partidos. Pero sí, sin duda que es una opción. Después igual Racing tiene todo tan trabajado que sabe enfrentar las líneas de 5 y te puede llegar a generar algún problema por los costados. Pero sí, no sería una mala opción. Quedaría bien parado y aparte lo más importante es darle más libertad a Villa. Porque Villa con libertad los puede lastimar mucho, porque Racing deja bastantes espacios. Los centrales a campo abierto, para el estilo de Racing, me parece que da mucha ventaja. Incluso Insúa contra Agropecuario en Copa Argentina, contra Brian Blando, lo sufrió muchísimo, en velocidad lo sufrió mucho. Yo creo que Villa, lo lógico sería que lastime a Racing, pero bueno, en el partido anterior no pudo hacerlo porque Racing prácticamente esa zona la tapó muchísimo y no dejó prácticamente tocar la Villa. En ese sentido Gago lo planteó bien, pero bueno, vamos a ver si jugando de local toma tantas precauciones con Villa, y si no las toma me parece que lo podemos llegar a lastimar. Bueno, después está en Villa, si cuando pisa el área, porque Villa, sabemos que Villa va a pasar a 2 o 3 y va a llegar hasta el borde del área y después vamos a ver que si decide bien o decide mal, pero es lo que tenemos hoy y lo que suele pasar. Y después, bueno, esperar que Oscar Romero siga encendido como el partido anterior.
Qué bien vendría un tiro libre, ¿no? Como el otro día.
Sí,
qué bien vendría. A los 15 minutos de primero, Sí, un arángulo, ¿sabes? Lo que te saca de encima, ¿no? Bueno, ojalá. Pancho, tenemos que presentar a Cabeza de Boca. Te mando un abrazo grande. Nos reencontramos abrazo, en la chicos, próxima.
Buen fin de semana.
Que va a ser el martes, no, el miércoles, porque Boca juega entre semana la próxima, ¿eh? Entre semana contra Rosario Central, así que ahí vamos a tenerlo a Rosario, que trae como invitada siempre a Pancho Esteban Sánchez. Hola, Cabeza de Boca, se viene un gran informe, ¿eh? Y viene con delivery otra vez el asunto, viene con delivery. Hoy vamos a hablar de grandes goles de volea en la historia de Boca, por lo menos lo que podemos acordarnos, lo que pudimos recabar en imágenes viejas de YouTube. Algunas no son las mejores, pero tenemos varios lindos goles, así que desde ahora en el chat en vivo, en YouTube, en Facebook, a donde nos estés mirando, en Twitch, yo ya sé que tenemos que meternos más en Twitch, pero bueno, denos un poquitito, vamos a hacer algún programa especial para Twitch alguna vez, así empezamos a sumar seguidores en esa plataforma.
Es casi obligatorio eso.
Claro, ¿no? Vamos a tener que hacer algo. Nosotros le damos mucha bola a YouTube. Pues somos medio viejotes, ¿viste? Twitch, viejo, no lo entendemos, no sabemos cómo es el tema, pero ya me lo van a explicar y vamos a hacer contenidos para Twitch también, por supuesto. Ahora le vamos a mostrar un clip. ¿Qué haces, Cabeza? Muy buen mediodía para vos. ¿Cómo andás?
Todo bien. ¿Cómo andás, Marce? Hola, Flaco.
Muy bien. Muy bien. De esto se trata la consigna del día de hoy. Grandes goles de volea de la historia de Boca. Yo les propongo, tenemos preparado 10 grandes goles. La mayoría del listado que pasa siempre, por supuesto, el señor Cabeza de Boca, lo buscamos, tratamos de respetar a rajatabla, pero a veces hay goles que no se encuentran.
Hay excepciones.
Así que si no está uno, lo reemplazamos por otro. Van a ver que no va a estar mal el reemplazo que tenemos el día de hoy. Vamos con el clip, en este momento. Empezamos con este, se van a acordar todos. Año 2013, la vuelta de Carlos Bianchi, Cabeza.
Sí, de la primera fecha, volvía Bianchi contra sí, Quilmes. Qué buen partido ese. Bien a la Boca fue.
Qué pedazo de gol. Sí, parecía que volvía Carlos con toda su aura sí, mágica, increíble, ¿no?
Con toda la aura. Boca perdía 2-0 de entrada y lo termina dando vuelta. Orión ataja un penal en el segundo tiempo.
Así es.
Y este Así es un golazo. Como la empalma.
Y este es el tercero. Claro, este es el tercero, el que define el partido. Tremendo claro, golazo de volea desde el córner.
Sí, como viene desde el córner, uh-huh. Y el arquero ni atinó a volar.
Así es, así es. Sepa la gente que esta sección de hoy está impulsada en el gol de Poli el otro día, ¿no es cierto? Que también vino desde el córner, hizo una maniobra un tanto extraña, le metió la patita delante del defensor de Agropecuario y la clavó casi en el ángulo. Este Guillermo Burillo, te digo que es de los más lindos que tenemos en la sección de hoy, ¿eh?
Sí,
tremendo
sí.
Gol, tremendo sí, gol.
Casi desde afuera del área.
Sí señor, golazo de Guillermo Burillo, que era un defensor con muchos goles. En Boca no tuvo una gran carrera, lamentablemente. Pero un buen defensor. Este tenemos el lindo recuadro. Mirá. Pichi Escudero.
Acá se nos pienta un lagrimón con esta jugada.
Sí, señor. Pichi Escudero a Colón de Santa Fe después de un desborde fabuloso de Diego Maradona. Acá ya nos vamos un poquitito más acá en el tiempo. Otro que le pegaba como los dioses a la pelota. El Chino Tapia, Cabeza.
Mirá. Sí, no, esta es una buena jugada, partido con Platense, y Tapia que la empalma, o sea, son esas jugadas que Tapia siempre las resolvía así.
Qué zurdazo infernal, sí, qué jugador que era el Chino, qué jugador, qué pedazo de jugador.
Aparte creo que puso la pelota.
Sí, de zurdazo así, en medio con la parte de afuera como le gustaba pegarle al Chino, sí, de la zurda, qué lindo gol del Chino Tapia, a ver cuál viene
no
ahora en
el video de ese gol, ¿eh?
A ver si este viene con relato para la gente que está en la radio. Que Comitas. Gol emblemático de Comitas.
¿Cuántas veces habremos visto este gol, no?
10.000 millones.
Sí.
10.000 millones.
Y el festejo. El festejo es muy emblemático.
Yo creo que me pateó el arco, rebotó la pelota, me cayó en el pie, en el medio del arco. Y lo único que tengo que hacer es colocarla y a la izquierda del arquero. Creo que le pega al defensor y se me cola el ángulo.
Casi de la forma más inocente.
Boca. Relato de Macaya. Partido que se jugó inmediatamente. River había salido campeón por primera vez de la Libertadores. River salió campeón creo en la semana, miércoles o jueves, no sé.
Sí.
Y este partido fue el domingo. Sí, vino con un equipo de muchos suplentes.
Un equipo alternativo, atajado. Bueno, sí. Ahí está Goicochea, es el que está
Goico. En el arco. Así claro. Es. Así es. La calzó de volea con Mitas. Y este, a ver, un Quilmes Boca. Para los memoriosos, ¿eh? Desafío para Ricardo Reut. ¿Te lo acordás, Ricardo? ¿Quién fue? A ver, espero el mensaje de Ricardo, si es que no se está mirando.
Bueno, entonces.
Lindo recuerdo también, cabeza.
Fue una jugada muy buena esta. Rápido desborde, centro, y bueno, no vamos a decir entonces quién.
Bueno, a ver si Ricardo lo acierte este. Bueno, acá se vienen dos consecutivos de Berta.
Sí,
Berta, jugador llegado de Racing en su momento.
Gringo Berta, yo tenía ahí 10 años y para mí Berta era un crack en ese momento.
Bueno, pero mira cómo calzó la pelota. Berta, ¿y dónde la clavó? Este es un gol contra Sarmiento en Junín. Sí, señor. Berta,
al año siguiente tiene uno.
Mira, acá está.
Ahí está.
Acá está. Zapatazo de Berta, dice en el graf del noticiero. Mira. Contra River.
La deja picar una vez sí. Acá por ahí. Pero es un golazo y bueno.
Vale. Me permití ponerlo, ¿eh? Perdón, sí, yo sí, sé sí. Que por ahí no completa la característica de la volea plena, pero no, vale. No,
pero va de la mano con el que pasamos antes sí. Contra Sarmiento.
Mira, ahí dice en el graf solo una triste anécdota, porque para que la gente tenga referencia, ese es el día que ahora en un enfrentamiento de barras mataron al famoso Matutito. Por eso en el graf dice eso, solo una triste anécdota. Matutito, que era uno de los capos de la hinchada de River, bueno, ese día... y después todos los cantitos que hubo en referencia a eso. ¿Se acuerdan de este de Román también contra River? ¿Se lo acuerdan? Año 2001, amistoso.
Y quedó, claro, como es un amistoso, por ahí quedó medio...
Claro, pero es un golazo. Quedó medio sepultado. El tipo como se contorsiona para definir.
Sí, porque no es tijera, no es chilena, es...
No, una cosa rara, una maniobra rara, pero fue sí. Un golazo. Acá se viene un amigo tuyo, Flaco Fornés. Te lo vas a acordar seguro. Se ve poco y nada, ¿eh? Es el gol de Stocco contra River.
Flaco Stocco, claro.
Sí, señor. En el año 83. Casi último minuto del partido. 43 del segundo fue.
Para ganar 2-1 el Superclásico.
Así es, así es. El gol del Flaco Stocco. Boca se quedó con el Clásico. A ver, nos quedan un par más de goles, ¿eh? Y después se abre el delivery. Ah, este es el último, pero lo tenemos con imagen especial. A ver si hay sonido, a ver si lo podemos poner con sonido, chicos, por favor. Imágenes que le sacamos a Gus Pereira de Mundo Ceneice. A ver, se lo van a acordar todos, ¿eh? Cancha de River. El primer clásico después de la vuelta de los muchachos que se fueron. ¡Garbiti! Hermoso, hermoso. Vimos tantas veces el gol con el relato de Walter Saavedra que estaba bueno meter una imagen diferente de este golazo de Garbiti. Mirá lo que es. Claro, bueno, Gustavo Pereira, que siempre es inmutable con su cámara, me imagino que ese día lo movieron para todos lados. No, era todo popular. Claro, pobre Gus.
No resistió esta vez.
Claro, pobre Gus. Aparte, alguna vez tiene que gritar el gol, Gustavo. Tiene que claro. Enloquecerse, tiene que sacar todo su frenesí de adentro. Igual, bueno, fíjate cómo se mantiene la cámara enfocando siempre en la tribuna. Gran gol de volea. Una volea también medio rara. Pero volea al fin, la pelota cayó de la luna y Garbiti tiki.
Le pega de aire, sí.
Sí, señor.
Claro, sí, califica.
No es de aire. A partir de este momento, en el chat en vivo, habilito chat en vivo, no línea oyentes, ni tampoco redes que estuvieron batando bastante en Twitter, ¿no es cierto, cabeza?
Sí, sobre todo, sí. Ahí pican en punta varios, pero hay uno de la chancha Rinaldi a River.
Lo busco, listo. Ese es el primer arco, delivery. Vamos, gol de Rinaldi. Vayan votando en el chat en vivo. Gol de Rinaldi a River aquí. Vamos a buscarlo en YouTube. Después me van a dar, por supuesto, un minutito para que pueda compartir pantalla.
Y es un golazo, ¿no?
De recontra volea. Es uno de los goles más lindos e impactantes que recuerdo en la cancha de River. ¿Sabes de cuál me acuerdo mucho? Me parece que no aplica para volea, pero el gol de Gaitán, del Chueco Gaitán, ¿Se acuerdan en el año 2001?
Sí, también, que ya estaban...
Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos a compartir.
De, a ver. De enfrentamiento.
Ahí vamos.
Con goles espectaculares. Como el de Jorge Rinaldi en el 87.
¡Fum! Tremendo gol.
De River.
Tremendo, tremendo.
Entrenador, la Molina del juez.
Hermoso festejo también. Mirá. Centro de Abramovich. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol que hizo la chancha Rinaldi! A ver, Ibarra Banfield 2006. Ibarra Banfield, ¿fue de volea, me dice Joana?
No, fue de lejos, pero no...
No, no, me parece que no aplica. Me estoy escuchando yo aquí en YouTube a ver...
El jurado es muy, muy implacable igual.
Sí, no, me parece que el de Ibarra no fue gol de volea. ¿Sabes cuál es de volea a Banfield? Bueno, voy a cerrar el YouTube de aquí. El de Pipe Esteves. ¿Se acuerdan un centro de Guillermo? Golazo tremendo de Pipe Esteves. Mira, me salió de la cabeza.
Fue los primeros partidos de Bianchi también.
Pero año 2001. ¿Puede ser 2001, 2002 o no, 2003?
Cuando
2003.
En el 2003.
Claro. 2003. Eso es un gran... Lo voy a buscar. Bueno, denme un minutito. Señal. La Torre... Hay un montón de gente que pide por la Torre a River. Eso no sé. Se va a tener que arreglar Cabeza de Boca. Si quieren que lo busquen como gol de volea. Yo sé que tiene cierta susceptibilidad.
Se puede buscar a ver si se encuentra el gol. Capaz que no lo encontramos.
Sí. No. Está. Pero voy a poner gol de Esteves a Banfield. Todo esto ha pedido, ¿eh? Pero en este caso es un pedido mío. Lo voy
ojo, el centro, ¿no es de Esteves el centro? Y el gol de Guillermo.
Tenés razón. Gol de Guillermo. Tenés razón. El centro es de Pipe Esteves. Tenés razón. Sí, yo me equivoqué.
Lo empieza a comparar por esa época con Corbata, me acuerdo.
Frase antológica de Carlitos. Sí, señor.
Se cuestionaba justamente a Esteves los pocos goles que tenía en Boca.
Claro, aquí encontré el video. Hay uno muy lindo también de Guillermo jugando para Gimnasia contra Banfield, pero ese gol a nosotros no nos importa. A ver, voy a compartir pantalla primero y después vamos a ver, para los que no se lo recuerdan, ya les voy a poner el golazo de Guillermo contra Banfield. Comparto pantalla en cualquier momento. Pongo aquí compartir, chicos, y aquí, ahora sí, vamos con el play de la revista Solo Boca.
El que lo marca es Quiroga. El centro de Esteves viene. ¡Guille!
Golazo.
Es un trazo, ¿eh?
Golazo de Guille. No está proscripto Fernando Montes de Oca, muchacho, pero lo vimos mil veces ese gol del 4-3. Vamos a buscar algo que sea un poquito más inédito, ¿no? Qué lindos tiempos, che, Cabeza.
Ahí
está, muchas gracias a la revista Solo Boca, que gracias a ellos encontramos el gol de Guillermo. A ver, vamos, el de Chipi Barijo, que le da la mano a Bianchi contra Racing, dice Manuel Boquín Mele, lo busco.
Clausura del 29.
Sí, lo busco, muy buena opción esa, muy buena opción, sí, aparte...
Palermo lo echan en la cancha de Newell's en la fecha anterior, cuando festeja el gol y se baja los pantalones.
Ajá. Y ahí bien. No, gol de Barijo a Racing, aquí lo estamos buscando. Y
justamente esa tarde es la que la Torre se tapa la nariz con la camiseta de Racing.
¿Ese día?
Ese día, el día del 4-0.
Sí. Pero qué pedazo. Bueno, listo. ¿Vieron por qué? ¿Vieron por qué? No es una cuestión...
Justamente.
Sí, es por eso. Ay, perdón, me olvidé de compartir pantalla. Aquí ahora lo pongo. Nos tomamos este recreíto todos los viernes en el final de la semana de Conectados. Pongo compartir y a partir de ahora amplío la pantalla y vamos al play. Golazo del Chipi Barijo, me lo acuerdo. Un gran baile de Boca Racing fue este. ¿Eh? Sí. Play. Pasó con música arriba. Y todo viene. Mira, atenti. Centro de Pepe Basualdo. Picho. Zurdazo. Golazo. Oh,
tremendo. Entra. Sí, va dentro de los dos.
Bajamos un poquito la música. Ahí está. La mano. Qué grande, Carlitos. Y el Chipi Barijo. A ver la repe de esto. Mirá, Roberto Rusi estaba atrás. El patrón, Chicho. Sí, hay gente que le está faltando el respeto a Serna. en redes sociales. Yo, la verdad, no lo tomo muy en serio, pero uno puede estar en desacuerdo con un montón de cosas. Falta de respeto a estos tipos. Flojito. No, me entró la pelota, cabeza.
Impresionante, sí.
Mirá dónde entró, de zurda al ángulo. ¡Qué pedazo de gol que hiciste, Chipi, querido! Mirá, mirá. ¡Fum! Muy buen recuerdo. Gracias al amigo. Gracias al amigo que puso ese gol. A ver, otro más. ¿Orsini podría hacer ese gol? Pregunta Julián. Ojalá, Dios quiera. ¿Quién te dice? Capaz, ¿no? Hay uno de Chávez a Rosario Central. ¿Alguno se lo acuerda? Gabriel Brochero dice esto. De Chávez a Rosario Central, de volea. Me imagino que será el comandante Chávez a Rosario Central. Puede aportar el control, también están habilitados, me parece que hoy. En la consigna de hoy vienen Flojelli, no se acuerdan mucho.
¿Cómo? Contra Racing hay uno de Román, ahí en ese mismo arco de Barijo.
Sí, listo, lo vamos a buscar. Gol de Román, bien. A delivery, a pedido de cabeza de Boca. Gol de Román a Racing, a Migliore, ¿no es cierto?
A Migliore.
Gol de Riquelme. Y está bien, aparte hacemos la previa de partido del domingo. Vale, los goles. Año 2007, ¿no es cierto? Aquí está, aquí lo tenemos.
2008, a ver, me parece.
¿2008?
Estaba Isquia, creo.
Clausura 2007 tengo aquí. Perdón, le voy a corroborar primero antes de salir al aire. No es. Este es un gol anterior. Entonces vamos por el año 2008.
Sí, 2008. Apertura 2008. Contigo que Boca está peleando el campeonato en ese partido.
Recuerdo que se lo hizo a Migliore. Che, aquí está. Es que fue el día que se lo fue a festejar a un chico en el palco, ¿no es cierto?
Sale corriendo, sí, Román.
Sí, señor. Bueno, aquí lo tenemos preparado. Entonces ahora vamos a compartir pantalla. ¿Qué dicen los que le faltan el respeto al chico? No son hinchas de... Ah, bueno, no sé de qué está hablando Pedro Flores. No, yo hacía referencia a Chicho. Sí, no está bueno. No está bueno lo que le pusieron a Serna o a Cassini. Sí, yo no sé cuál es el tema. Que
Chiche, Chicho, sí. Le dieron mucho a Boca, ¿no? Eso
es. Digámoslo. Claro, la verdad, tenemos mil cosas para por ahí reprocharles, ¿no? En cuanto a sus decisiones dirigenciales, pero faltarle el respeto a esa gente, no sé. No, a ver, aquí tenemos los Román, ya puse compartir pantalla. ¿O no? Ahí vamos. Mirá. Si quieren, vuelvo al inicio del video, así lo vemos completito. Vuelvo, porque me parece que no tiene repe. Ahí vamos al inicio, otra vez.
Le quedó para Dátolo, se acomodó para la derecha, sacó el remate.
Otra que cae del cielo.
Sí.
Derechazo. Infernal de Román. Y ahí se lo fue a gritar a un pibito. Aquí está la repe, desde atrás del arco.
Le cayó justo, ¿no?
Sí, justito. Ahora sí, a mí me puede caer justo eso 150 mil millones de veces. Primero le doy de lleno al botín del defensor de Racing. Me parto la tibia y peroné y después la pelota se va al córner de mi propio arco. A ver, Figueroa a Tucumán, a San Martín. Pase de Román 2010, nos dice Sebastián Dols. Buena opción, ¿no
es
cierto?
Es una fecha después de este partido, creo.
¿Una fecha después? ¿Lo buscamos? ¿Te parece? Listo, vamos a abrir. Entonces la opción.
Partido chulísimo.
Gol de Lucho Figueroa. Gol de Figueroa a San Martín de Tucumán, ¿no es cierto? ¿Fue?
Sí, San Martín. Es el mismo campeonato, creo.
Sí, a San Martín de Tucumán. Claro, es este campeonato que se pelea con Isquia. Sí, y termina saliendo campeón Boca del triangular final. Así es. Aquí lo tenemos. Gol de Luciano Figueroa. Qué maravilla que es YouTube, ¿eh? Bueno, entonces aquí denme otro segundito. Pongo compartir pantalla. El mejor invento del hombre. Junto con el GPS y YouTube son los dos mejores inventos del hombre, por lo menos en los últimos 100 años. Para mí. Ah, y el autopista, yo también agrego eso. A ver, vamos a compartir pantalla. Ahora me voy a YouTube otra vez. Amplío la pantalla y vamos a poner play este golazo de Lucho Figueroa. Va. Levanto un poquitito de volumen. Imágenes de paso a paso. Nosotros los nombramos, ¿no? Como ellos conocen.
Miren a Figueroa en el área.
Mirá.
Se va solito.
Tiro libre a Román.
Yo me voy. Y gran pase.
Sí, muy lindo.
Golazo.
Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Sí, 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 sí.
Yo porque es un tiro libre, pero no es un centro, es un pase.
Claro, es un pase de Román, mirá, se la picó.
Es una jugada preparada, si la mira.
Claro. Exactamente. Pero tenés que resolver así, ¿eh?
Ah, no,
qué lindo gol. Qué lindo gol de Lucho.
Ahora no lo siguió nadie, ¿eh?
No, no. Y bueno, bien laburado por Carlitos Isquia. ¿Alguna vez hablaremos con Isquia? Vamos a intentarlo. Hace mucho. Ahí está, bueno, listo. Seguiría el informe de paso a paso. Lo cortamos aquí. A ver si tengo algún gol más. Vos decime cuánto tiempo te. Juntinia Cruzeiro, Libertadores. No, Libertadores no fue. Seba 1805. No fue Libertadores. Fue la final de la Recopa. Ah, viste, ahí está. El control me dijo, toma, acá tenés. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
Ah, gol
de Chávez.
Apareció
el prosudamericano. Che, ¿qué fue eso? No, para, volvemos a poner el gol de Chávez, por favor. Volveme a poner el gol de Chávez. Eso fue contra Rosario Central, entonces es la sudamericana, ¿no es cierto? A ver, ¿a qué me están hablando? Gol del comandante Chávez a Central, 2012. Lindo gol, claro. Lo que pasa es que está muy fraccionado. A ver, muy bueno, no me lo acordaba. Bueno, buen recuerdo. No me lo acordaba, muy lindo gol. Tevez a Racing 2003, Sudamericana 2014. Así es, Santiago Durán, muchas gracias. El de Giuntini, bien Ricardo Reut, en la corrección al amigo anterior, es por la Copa Master del año 92. También golazo, Giuntini. No, hace poquito lo vimos. Sí, Santiago sí. Silva Colón 2012. No hay chance que me acuerde.
No, es en Boca con 9 jugadores, creo. Le tiran un centro y la agarra de. No chilena, de tijera. Arco de Casa Amarilla.
De tijera. ¿Vale como volea? ¿Vale como volea? Lo busco. Sí, vale, porque la verdad que no me lo acuerdo. No me lo acuerdo. Santiago Silva.
El jurado que dice.
Nuestra solidaridad para Santiago Silva y a todos los jugadores de Aldo Civi, que salvajes. le quemaron los autos. Ayer perdieron en el partido.
Una barbaridad.
Por favor. Es una, año 2022, gol de Santiago Silva a Colón, año 2012, perdón, 2012. Aquí estará.
Sí, gol de Silva. Boca usaba la camiseta amarilla.
Boca con camiseta amarilla. Acá tenemos un video. Aquí está. No falta nada. No es lo que te digo, ¿no? YouTube es infalible. Gracias a ustedes por los recuerdos, por ayudarnos a esto. El clip que preparamos siempre, está la colaboración de El Delibre y de todos los viernes de Cabeza de Boca aquí en el Conectados al Mediodía. Perdón, voy al video mismo. Ampliamos la pantalla, play, y vemos el gol del pelado Silva con la camiseta de Boca.
Es el segundo que hace en el torneo. Santiago.
Relato de Marcelín.
Santiago Silva en 36. Dice que Boca es el único líder del campeonato. Dice que Boca le está ganando a Colón por 1-0.
Mirá, de un córner para Colón.
Perfecto. Sale el contraataque.
Colón no puede tomar el rebote Bastia. Le gana la posición Herbiti. La conducción de Herbiti es decisiva. Silva va en la misma línea de Herbiti. Mientras la jugada ya transita a la derecha. Le dé más Italich.
Golazo.
Claramente hacia
Silva. Muy bueno.
Centro otra vez perfecto de Italich. La definición magnífica del uruguayo.
Sí, sí, sí.
Volea en el aire con un Colón completamente desmembrado que no supo regresar.
Listo, lo dijo Fernando Pacini y lo que dice Pacini, dijo volea, así que listo, ya está, perfecto. Muy buen recuerdo, gracias al amigo que nos dio. Perdón que corto, que sigue YouTube en mis auriculares. El gol de Nico Blandi en 2011 contra Atlético Rafaela también es un golazo. Bueno, lo que pasa es que para eso tendríamos que buscar una sección de goles de chilena.
Sí, ese ya es chilena. Claro. Con todas las letras, ¿no?
Eso es chilena. Tendríamos que hacer un viernes especial con goles de chilena. Yo no sé si hay tantos. De volea ya tenemos.
Ya tenemos, o sea, uno que es el de puesto uno en Matellán a Vasco da Gama.
A ver. Claro, sí. Daniel Cornero me dice: el de Gabo a Guaraní Antonio Franco. ¿Copa Argentina será?
Argentina.
Sí, porque cuando vamos a jugar con Guaraní, Antonio Franco, jugábamos en los antiguos nacionales. A ver qué tenemos uno más para gol de Tevez Arsenal, del control es este, ¿eh? Gol de Tevez Arsenal. A ver, este, también una pseudo tijera chilena, pero vale como volea. Bien. Sí. Lindo gol. Buena definición de Carlitos. Bien, los chicos de control. Che, voy a buscar ese de Gago a Guaraní a Antonio Franco. No tiene tantos goles Gago, así que tendrá que aparecer gol de Gago, en el técnico de Racing. Hoy le hacemos un homenaje a Guarani. Listo, aquí lo tenemos. Guarani ha jugado con Boca en los viejos nacionales. Aquí está, perfecto. Sí, sí, Boca, sí, Boca le ganó 4-0 a Guarani, Antonio Franco.
Bastante particular. O sea.
Estas imágenes se las vamos a sacar del YouTube de los amigos de Planeta Boca. Pongo compartir pantalla. Y vamos a ver el gol del actual técnico de Racing. Pongo compartir, denme un minutito más, ampliamos pantalla, ponemos play y vemos el gol de volea de Gago para Boca contra Guarani, Antonio Franco. A ver qué se trae.
Copa Argentina.
Así con el papache, así está Tevez. Toca y fue a buscar Palacios Tevez. El campo es muy bueno de Tevez para Pérez. El taco para Gago, tiene el primero Fernando, así va Gago, va a ser un pelazo de Gago.
Está bien, no sé si es tan volea. La agarra de aire, ¿no? Pero es una volea autogenerada. A mí me gusta más lo que viene desde un centro, ¿no?
La pelota está más en el aire, ¿no?
Claro. Daniel Cornero, inspirate un poco más, dale. Igual vamos a ver la repetición porque es un lindo gol. Aparte porque un partido contra Guaraní, Antonio Franco, que no me acordaba ni a palos.
Y con este resultado se mete los cuartos, Boca 1. Guaraní, Antonio Franco, 0, Fernando Gago, bien. El autor de un golazo.
Acaba la jugada. Está bien, es un golazo, ¿eh? Y miren, que se lo dé, bueno, está bien, cinco, listo, porque es Dani. Porque es Dani, se lo vamos a dar.
Mira el sombrero que mete Gago, dominio de cabeza.
Ah, lindo gol, está bien. Sí, pero vamos a decir que la volea, como Dios manda a cabeza, es la que viene de un pase, de un centro, o que venga desde el cielo como fue esa de Arbiti. Esa es una volea, ¿no? Sí, si no, la levanto jueguito y le pego. No,
aparte es un cabezazo, fue rara la jugada. Me sopla privado me mandan a ver. Bocha Ponce el día que lo expulsan a la Rata Rodríguez contra Vélez.
Vale la pena, lo voy a buscar. Es un golazo el Bocha Ponce. Gran jugador que tuvo poco tiempo en Boca. Muy buen
número 10. Y estuvo una temporada nomás.
Sí. Y salió campeón de la Supercopa.
Sí,
gol de Bocha Ponce a Vélez. Es un golazo, tremendo golazo.
Sí. El otro día recordábamos los tiros libres y había uno de Ponce a Newell que fue tremendo.
Sí, con testimonio y todo, ¿eh? A ver, con testimonio y todo, a ver, ¿de dónde saco esto? Del canal de YouTube de Ceneice88. Como robamos imágenes de YouTube, vale la pena decirlo, voy a compartir pantalla. Se viene el gol de Bocha Ponce con testimonio y todo. En nuestros conectados por Boca a la noche, hablamos con el Bocha, una entrevista muy emocionante, se puso a llorar y todo, ¿no?
Gran jugador.
Gran jugador. Vamos con el play, ahí está. Vamos a ver el gol de Bocha Ponce.
El ataque sobre la derecha, favorable a Boca Juniors. En el ingreso, Ibar Stapusa, viene buscando Rodríguez. Para adentro, la estaba esperando Ponce.
Mirá cómo lo alcanzó.
¡Ponce!
Más allá que picó antes y, o sea, le baja un toquecito el precio a la volea.
Bueno, como el de Berta a River.
Claro.
Claro, es verdad. Y los dos en la misma cancha y en el mismo arco.
Exacto.
Datos que suman.
¿Cómo estaba la cancha ese día?
No, infernal. Mirá lo del Bocha.
Bueno, yo venía entrando y le pegué, por suerte entró. Boca 1, Vélez 0.
A ver si hay repe.
Lo que vale estar metido en el
centro de la Rata, ¿no?
Estar enchufado, Boca
sí, salió, sí. Y el partido había empezado, creo que no iba ni un minuto.
Centro, vean los hombres. Mirá lo
que es. Qué barro, qué bien que inclina el cuerpo. Le termina pegando de afuera del área casi, o la línea del área grande. No, un golazo hermoso. Golazo hermoso. Sí, a ver, me está llenando de mensajes. Dani Acornero, yo supongo que me estará insultando porque le bajé. El de Barijo a Racing, sí, ya lo pusimos. Que le baja de pecho. No, todavía no. Es demasiado bueno, Dani Acornero, con nosotros. Tiene una paciencia. Le bajé el precio. A ver, estuvo ese día en Liniers, dice Sergio Gordón, yo también. Estaba en la platea. En la platea norte de Vélez, Mancuso
Sergio,
a Central hablado. Córdoba.
Todo el partido de Boca está Sergio,
¿eh? Sí, está Boca, siempre.
A lo que juega está Sergio, fíjate.
Aparte se queda esperando ahí en el playón, Sí, se queda hasta re tarde. Mancuso a Central Córdoba el día que ganó Boca 8-0, dice Santiago Durán. La verdad no me acuerdo ni a palo, Santiago. Pero ¿sabes por qué no lo vamos a pasar? Porque es muy reciente y tengo miedo que nos bloqueen el video. Viste que los muchachos están sensibles con las imágenes actuales, entonces no lo ponemos por las dudas. Maroni a Arsenal, Gabriel Brochero. ¿Alguien se acuerda del gol de Maroni a Arsenal? Yo no. ¿Alguien? No. A ver. ¿Qué año, Gabriel? Decinos qué año. Maroni, Arsenal, ni a palos. No me acuerdo. Volea de Sanabria a Unión en el 82, dice Ricardo Reut. Que había, dicho sea de paso, había acertado. En aquella imagen del gol contra Quilmes, Ricardo respondió. La verdad, memorioso de aquello. Me hace acordar al tachero memorioso, ¿se acuerdan? Que era una sección que tenía Víctor Hugo en sus programas. Ricardo Reut es igual, no es tachero, pero es memorioso, eso seguro. Un 4-0, Sanabria a Unión de Santa Fe. A ver, tenemos un gol más. Elección de Claudio Auxielo. Guanchope a Colón 2020. Bueno, imagen reciente, ojo.
Qué golazo. Ojo.
Golazo, golazo, golazo. Golazo, sí, señores. Ojalá que no bloqueen el video por este gol. Pero sí, muy lindo gol, ¿eh? Muy lindo gol. Muy lindo gol. Me están llamando y estoy al aire. A ver, vamos a poner rechazar. Para colmo no está identificado. ¿Cómo van a olvidar el primer gol de Maroni en nuestro club? Dice Fernando Monte de Oca. Yo me olvidé de todo. Yo no me acuerdo quién me metió el gol el otro día. Sí, fue Paul. Porque lo nombré hace un rato, si no, no me acordaría. Pregúntame quién metió el contra Platense, ya no me acuerdo. Obando metió un golazo, dice Juan P. Contra Huracán. Pero me parece que no es volea. Me parece que el gol de Obando no es volea. Si es que te referís a ese gol, Juan P. Si es que, Nández a River 2007. Recontra aplica. Ese de Nández, sí, me parece que la calzó de volea. ¿Te parece? Buscamos ese de Nández a River y cortamos la sección acá. Con los recuerdos.
El jurado hoy está muy, muy inflexible.
Sí, lo que pasa es que hay que ponerse riguroso. Si no vale todo. Gol de Nández a River. Ese partido que Boca termina ganando 2-1.
Sí, con un jugador menos por una injusta expulsión a Cardona.
A Cardona, así es, señor, así es. Aquí lo tenemos, bueno, vamos a compartir pantalla y con esto cerramos la sección del día de hoy. Pobre cabeza, nunca le cumplo con el horario, te pido mil disculpas. Gol de Nathan Nández a River, comparto pantalla, voy aquí, amplío, vamos con el play a este golazo del uruguayo.
Pablo Pérez, Pavón, Pablo Pérez, la pinchó para que vaya grande, golea.
Sí, golea, golea.
Golea con todas las letras, ¿eh?
Sí, señor.
O sea que entonces, si tenemos que armar un podio de tres.
Señoras y señores, ahora Boca otra vez arriba. Dos para Boca, uno para River. Golazo de Nathan Hernández.
Revolea.
Pablo Pérez es de otro nivel, ¿eh? Porque sale de un lateral.
Sí, lo que era de otro nivel es el gol, ¿no? El pase de Pablo Pérez, que está bien, estuvo bueno, pero el gol, ¿dónde hay que darle el mérito? ¡La torre! Bueno, muy bien. ¿Podemos hacer un top 3, te parece?
Y un podio, ¿no? Yo, bronce, plata y oro.
Me tengo que acordar de los goles que vimos. Bronce, el del Chino Tapia Platense. En el puesto número 3, el del Chino Tapia Platense, una cuestión sentimental. El de Chino Tapia Platense es impresionante. El de plata, estoy votando yo, que cada uno vote su podio. El de plata me voy a quedar con el de Guillermo Barros Esqueloto a Banfield. Tremendo gol. Sí. Tremendo gol. Pará, hay uno más del control. A ver, ¿qué tenemos? El de Maroni.
Llega, ahí está. ¿Llega uno más?
Sí. A ver.
Ah, el de Maravilla Maroni.
Sí, está bien. Es gol de volea. Sí, cumple los requisitos de la volea. Está bien. Está bien. Sí. Pero, qué sé yo. Bueno, lo veo como un gol. Pero está bien, ¿eh? La verdad que los que lo dijeron, es evaluación volea. Está perfecto. Es un lindo gol, pero no es un golazo. No entra en el podio ni a palos, ¿eh? Perdón. Perdón, no entra en el podio. ¿Tengo que votar el gol de oro? No, voten primero ustedes. Déjenmelo pensar un poquito. A ver, cabeza, hace tu podio. Bronce, plata y oro.
Y yo.
Podio solar y única, obvio.
Barijo contra Racing.
¿Es el 3? Sí.
Es el 3. El 2 pongo a Chancha Reinaldi contra River.
Sí.
Y por un tema también sentimental, el puesto uno va a Comitas arriba.
Comitas arriba. Claro, Comitas arriba, sí. Me lo choreaste. Bien. ¿Vos, Flaco? ¿Refrescar memoria? Hacer
a
un
mí me gusta el de Barijo, ahorita. Número uno, el de oro.
Barijo uno.
De pecho, uh-huh. Golazo, por cómo acomodó el cuerpo y dónde la puso.
Sí.
Y después, sentimental, Comitas Tapia.
Comitas Tapia. Bueno, sí. Entonces voy a elegir como número uno. Me iba a quedar con el de Comas, pero voy a elegir el de Arbiti. Porque es un gol que no pude gritar. Me tuve que atragantar el grito, ya estaba trabajando, obviamente. Yo veía como caí en los hinchas de Boca de cabeza para abajo gritando ese gol de la tercera tribuna, de la popular de River, y yo lo que tuve que hacer es contener primero a los que saltaban de River para tratar de cagar a palos uno que estaba atrás nuestro, a un periodista que le dieron para que tenga reparta, mirar a mis compañeros y tratar de contenerlo para que no lo vaya a defender. Igualmente no me dio bola, se fue a defender y se peleó con 20 de River que estaban ahí. Y yo, entre todo eso, hacía el comentario del gol de Erviti. Así que lo voy a elegir como el número uno. El 3, entonces.
Un momento ese.
Sí, un momento hermoso, inolvidable. Bueno, gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio. Así que esos son mis elegidos. Me voy a quedar con el de Erviti, el gol de portada. Para la presentación de esta muy linda columna, cada vez mejor, Cabeza. La verdad que vamos bien, hay mucha recepción, hay mucho pedido de delivery, así que vamos bien, quedan un montón afuera.
Sí, siempre quedan afuera y siempre vienen las amenazas después.
Sigan votando en Twitter, ya que está, sigan jugando, está en @cadena_ceneice, está puesta la publicación y sigan votando ahí y cada uno, si quiere, también puede poner el link de YouTube para sumar a eso. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Cabeza, listo, te libero que ya es recontra tarde. Te mando un abrazo grande. Hasta el viernes que viene.
El viernes que viene, dale.
Ahí está, con otra linda sección, ya lo vamos a ir preparando. Muy bien, nos tenemos que ir. Se nos fue hora y media de programa. Los viernes nos permitimos un respiro, un recreo, ¿no? Hablamos un poquito de...
Los lunes, los martes.
No, bueno, pero en este caso con secciones que van apelando al recuerdo y a los lindos recuerdos. Sí, no,
está espectacular.
Ya, el lunes que es feriado, por supuesto, vamos a estar acá en vivo analizando. Mira, crucemos dedo, mano, cabeza, piernas, todo. que ojalá sea un triunfo de Boca contra Racing. Ahí vamos a estar, por supuesto, desde tempranito en Avellaneda. El partido empieza 8:30 de la noche, la transmisión de Cadena Ceneice, como mínimo. 2 horas antes, y por ahí, si hay un cronovisor azul y oro con Gus Pereira largo, capaz que empezamos un ratito antes, ¿eh? Así que calculen, a las 6 de la tarde vamos a estar empezando en vivo toda la transmi, primero cronovisor azul y oro y después la previa desde Avellaneda, y ahí vamos a estar con el relato de Angelito Apelia, el Flaco Fornés, quien les habla, Ari Dos Santos, bueno, vamos a estar todos ahí. Antes de irnos, por supuesto, vamos a saludar también a la gente de Avalian, que es la cobertura médica oficial de Club Atlético Boca Juniors. Ahora te vamos a poner, ahí está, el código QR en la pantalla para que vos puedas escanear con tu celular y conozcas los servicios que tiene Avalian para brindarte a vos. Nosotros te los mostramos en el video.
En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha, porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors, pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
Unos likes, dicen por acá en el chat en vivo, muy buen programa, gracias Ricardo Roy. Esta semana también vamos a descansar un poquito entre ustedes, estamos yendo y viniendo, pero en la semana que viene seguramente vamos a hacer una juntada, ¿eh? Entre todos vamos a volver a nuestras ediciones especiales de Entre Bosteros. Volví medio roto de Salta, no sé qué me pasó. Me subí al avión, estaba perfecto, me bajé del avión, estoy completamente rengo, no tengo ni idea qué es lo que me pasó. Sé que no sé, Flaco. 2 horas de avión me rompieron todo. Una cosa de loco. No sé qué pasó. El avión me hizo algo en la cadera, camino así. Una cosa. No sé qué es lo que me pasó. Ojalá que pase rápido. Ahora me voy a tratar de tomar un calmante. ¿Cuándo entre Bosteros? De la semana que viene, Hugo. La semana que viene vamos a estar, a menos que pase algo que rompa todo. Ojalá que no. Ojalá que no. Que no haya nada que rompa nada. Listo. Y si es algo que rompa todo, que sea una buena noticia, ¿no? A eso apuntamos siempre. ¿Nos quedó algo por vender? ¿Chango más? Nos quedó Chango más, por supuesto. Te invitamos, como todos los días, a acercarte a cualquier sucursal de Chango más. Y si andás cortina de efectivo, puedes ir a la caja, cualquiera de las cajas de cualquiera de las sucursales de Chango más, y poder obtener hasta 20.000 pesos en efectivo. Hoy día viernes. Hay que tener una platita para el fin de semana largo que se viene. Anda a cualquier caja de Chango más y podés llegar a hasta 20.000 pesos en efectivo. No te olvides de llevar tu tarjeta de débito. Y también, está claro, aprovechar todas las ofertas. Desde el 4 al 15 de agosto en Chango más vas a poder obtener muchos y buenos precios en los productos que te ponemos ahí en pantalla. Y anda, acércate a cualquiera de las sucursales en Moreno y en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires. También aquí en la capital federal, que vas a tener buenas posibilidades de conseguir hoy por hoy, con todo lo que eso suma, un buen precio. Y si sos jubilado o beneficiario de ANSES, lunes y martes, no te olvides que hasta un 15% de descuento en toda la compra de un montón de productos que te ofrece Chango más. Muchas gracias a la gente de Chango más y también, por supuesto, cumplo con lo que todos los días aquí en Cadena Cenaice le pedimos. No solo para el programa, sino para el contenido en general. Toda la estructura de Cadena Cenaice debe mantenerse. Es muy costoso, sale mucha plata. Los que puedan colaborar, yo les digo, desde ya que la ayuda hasta aquí nos ha servido y mucho. Nos han dado una grandísima mano. En el alias de Mercado Pago, boca.cadena.cenaice. Pero siempre se necesita, obviamente. Los gastos son corrientes, todo el tiempo. boca.cadena.cenaice. Repito, en Mercado Pago, boca.cadena.cenaice. Es el alias que hicimos para que ustedes puedan colaborar con nosotros. Y si están en el exterior, a través de PayPal, en ese código QR que te ponemos en pantalla. Y si no, entiendo que sigue estando en todos los videitos de YouTube, en la descripción, el link para que te puedas ir directamente a PayPal a colaborar desde cualquier lugar del mundo, donde veas este o cualquier programa de Cadena Cenaice, a colaborar, a seguir vivo con el contenido, con lo que hacemos en los programas en vivo todos los días, de lunes a viernes, en las transmisiones, poder ayudarnos cada vez que tenemos que viajar, que se vienen varios viajes de aquí a final de temporada, ojalá. Si pasa eso, quiere decir que Boca sigue vivo en la Copa Argentina, tenemos viaje a Mendoza, tenemos viaje a Santa Fe por el campeonato local. Hay un viaje a Rosario también pendiente. Bueno, la idea es poder estar en todos lados, acompañando a Boca y, por supuesto, laburando para que ustedes lo puedan disfrutar aquí a través de cualquiera de las plataformas que siempre tenemos activas para ustedes. En la aplicación, cadenacenaice.com, en YouTube, en Facebook, en cualquier lugar. En Mercado Pago, repito, boca.cadena.cenaice, boca.cadena.cenaice, Mercado Pago, y si no, en el código QR de PayPal. Y a partir de la semana que viene, lo vamos a contar un poquitito mejor, para la gente que haga un aporte generoso, vamos a tener alguna de las gorritas, ahora no tengo a mano, la gorrita de Cadena Cenaice, y se la vamos a, el que supere cierto importe, se la vamos a regalar directamente. Porque también a los que son generosos con nosotros algo, nos vemos casi con la obligación moral de poder dárselo. No se olviden, el domingo también, durante la Transmi, así que hay que escucharla, en cualquier momento vamos a activar la línea de oyentes, y esto es un regalito. Regalito de Queen International, del amigo Norberto Hilardo, estos mates especialmente hechos modelo Cadena Cenaice, en azul, en amarillo, de acero quirúrgico. No se te van a arruinar nunca. La verdad que están buenísimos. El domingo, en la Transmi, lo vamos a sortear desde la cancha de Racing. Flaco, ahí nos vamos a estar viendo entonces en Avellaneda.
Sí, seguro, Marce. Seguro estamos ahí. Y bueno, ojalá que a Boca le vaya muy bien. Así podemos el lunes estar todos contentos.
Te mando un abrazo grande, Flaco. Nos vemos el domingo, el lunes y así todos los días para seguir hablando de Boca.
Dale, Marce, dale, nos vemos.
No. Abrazo grande al Flaco Fornés y a ustedes también. No se olviden que viernes es día cargado en Cadena Cenaice. Ahora en un ratito nomás, en una horita, se viene a través de la aplicación y cadenacenaice.com Mundo Ceneice, con Gustavo Pereira, con el doctor Flagelo y el resto de los muchachos. A las 7 de la tarde, Avalancha Ceneice de Angelito Apilia. A las 8, Punto Boca. Y a las 11, le dan la bienvenida al fin de semana largo aquí en la Argentina, los muchachos de Viernes Bosteros. Nos reencontramos el domingo en la transmisión y en este programa, a pesar de ser feriado, estamos acá, en vivo, para seguir hablando de Boca, conectados al mediodía. Gracias a todos. Chao.